está usted escuchando.
El taller bíblico en audio MP3.
Gracias, amigos oyentes, por permanecer en sintonía de su programa bíblico radial. Vamos inmediatamente entonces a proseguir con el análisis del libro de Job. Antes queremos recordarles que nuestro curso bíblico radial está fundamentado en los folletos para talleres bíblicos del Centro Bíblico Verbo Divino. Si usted está interesado en el material, comuníquese por favor al siguiente número telefónico. El 320-2406, 320-2406, anteponiendo el 02 si usted se comunica de fuera de la provincia de Pichincha. Vamos entonces con el siguiente libro de la sabiduría.
El libro de Job.
Hubo un momento en el que Job dijo lo siguiente: y yo que nada comprendía, trataba de torcer tus decisiones. Hablaba de cosas que no entendía, de maravillas que me superan y que ignoro. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso retiro mis palabras y me arrepiento cubierto de polvo y ceniza. Job, capítulo 42, versículo 3 y versículos 5 al 6. Este texto refleja ciertamente cómo en el momento de flaqueza el ser humano puede decir cosas en contra de Dios. Pero Job se arrepiente, y el premio de él es que precisamente sus ojos pueden ver al Señor. El libro de Job, queridos amigos y amigas, fue escrito entre el año 400 al 300 a.C. Es una crítica a la teología de la retribución que ya hemos analizado en nuestro programa anterior. Pero vale la pena recordar que la teología de la retribución implicaba que una persona, mientras más cumplía la ley, más bendiciones recibía supuestamente de parte de Dios. Job es un personaje histórico que representa a todas las personas que, a causa de la teología oficial, la de la retribución, sufrían empobrecimiento, deudas, hambre, etc. Y a las que se veía como impuros, víctimas de sus pecados, supuestamente. El libro de Job es una obra literaria hermosa que indica el modelo de fidelidad que Dios quiere, a la vez que revela un Dios lleno de misericordia. Las cuestiones fundamentales que plantea el libro de Job son las siguientes. Primero, el sufrimiento del inocente. Segundo, el grito del pobre representado por Job. Y tercero, el grito existencial de la persona justa. Es decir, aquel que se comporta bien, apegado a la voluntad de Dios, pero que sin embargo sufre a causa de lo que le acontece en la vida. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Para qué luchar si al final el mal triunfa? La voz de Job es una voz de rebeldía, de protesta, de indignación. Este grito es la voz de Dios en el pobre. También aparecen por allí unos tres amigos de Job que plantean varios diálogos que fortalecen el mensaje central de este libro. Los tres amigos de Job van a representar a la teología oficial. Al final del libro, Dios va a dictar una sentencia sobre los representantes de la teología oficial. Los designios de Dios van por otro lado, no por los de la teología oficial de la retribución. Finalmente, queridos amigos y amigas, se plantea la pregunta: ¿puede la mente humana explicar las acciones de Dios? La respuesta del libro de Job es que definitivamente no. Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender, dice Job. Para comprender un poco más el contenido y el mensaje central del libro de Job, los invitamos a ustedes, queridos amigos y amigas, a abrir sus Biblias. En el libro de Job, capítulo 10, versículos del 1 al 22. Job, capítulo 10, versículos del 1 al 22. Después del mismo, estaremos realizando un breve comentario.
Estoy hastiado de vivir, así que daré rienda suelta a mis quejas, desahogando toda mi amargura. Diré a Dios, no me condenes. Hazme saber qué tienes contra mí. ¿Acaso te complace oprimirme, despreciar la obra de tus manos y favorecer el plan de los impíos? ¿Acaso tus ojos son humanos y miras como miran los hombres? ¿Son tus días como los del hombre, tus años como los del ser humano? ¿Por qué estás acechando mi culpa y espiando mi pecado? Sabes muy bien que yo no soy culpable y que mi vida está en tus manos. Tus manos me han formado, me han modelado y ahora me quieres destruir. Recuerda que me hiciste de barro. ¿Me harás regresar al polvo? ¿No me derramaste como leche y me cuajaste como queso? De piel y de carne me revestiste, me tejiste de huesos y de nervios. Me diste la vida y me trataste con amor. Tu bondad cuidó mi espíritu, pero en tu corazón ocultabas algo. Sé bien lo que en ti reservabas. Vigilarme por si pecaba y no pasar por alto mi culpa. Si soy culpable, desgraciado de mí. Si inocente, no me atrevo a levantar la cabeza. Lleno de vergüenza, embriagado de penas. Si tengo éxito, me persigues como un león y pones tu asombroso poder en contra mía. Renuevas tus ataques, redoblas contra mí tu ira y lanzas nuevas tropas contra mí. ¿Por qué me hiciste salir del seno materno? Habría muerto sin que nadie me viera. Sería como si nunca hubiera existido, llevado desde el vientre a la sepultura. Qué escasos son los días de mi vida. Déjame ya en paz para que pueda gozar de algún consuelo. Antes de que me vaya a la región de las tinieblas, al país de las sombras del que no regresaré, a la tierra oscura de sombras y caos, donde la misma claridad es noche oscura.
Este texto tomado del libro de Job, capítulo 10, versículos del 1 al 22, nos invita, queridos amigos y amigas, a analizar nuestro interior, especialmente cuando estamos frente a dificultades y sentimos la tentación de alejarnos de Dios. ¿Cuántas veces no hemos protestado delante de Dios por las adversidades, queridos amigos y amigas? Nuestra opción nos exige ser fieles a Dios y confiar en su protección, aun cuando las cosas no vayan bien. Y recordemos además, queridos amigos y amigas, que Dios es el primero en confiar en nosotros. Cuando el maligno se acerca a Dios a decirle, mira que Job está viviendo bien, pero si le ponemos esta pruebita, pues entonces vamos a ver cómo reniega de ti. Sin embargo, el Señor le dice, estoy seguro de que Job no va a hacer eso. Y eso mismo dice de cada uno de nosotros, porque el Señor confía en que seremos fieles aún en los momentos de adversidad. Por eso, en correspondencia a esa confianza y a esa fe que el Señor tiene en cada uno de nosotros, debemos responder con la misma confianza. Este entonces es el libro de Job, el cual les recomendamos y les invitamos a ustedes, queridos Radio Escuchas, para que se acerquen, lo disfruten y claro, saquen sus propias conclusiones. Por ahora nos vamos con otro tema musical en Travesía por el Mar de la Escritura. Yo soy el Creador, se titula este tema, luego del cual estaremos ya con la orientación de nuestros pastores.
Yo el Señor de cielo y tierra he escuchado el clamor de mi pueblo. Yo, el dador de vida a los hombres, conozco sus sufrimientos. Yo, el creador de todo cuanto existe, sufro el dolor de mi gente. Yo soy su luz, soy su pan, su pastor. Puedo devolverles la vida, ¿a quién enviaré?
¿A quién les dirá?
¿A quién enviaré?
¿A quién les dirá?
Heme aquí,
he escuchado tu llamada en la noche.
Heme aquí,
en tus manos para para todos.
Heme aquí, de tu palabra seré voz, para tu gente seré luz, haz de mi vida lo que quieras. Heme aquí,
he escuchado tu llamada en la noche.
Heme aquí,
toma mi vida en tus manos para todos.
Heme aquí, de tu palabra seré voz, para tu gente seré luz, haz de mi vida lo que quieras. Abre los ojos a rostros sombríos que vagan sin esperanza, y alza la vista, ¿quién parará de una vez estos ríos de muerte? Yo, el creador de todo cuanto existe, sufro el dolor de mi gente. Yo soy su luz, soy su pan, su pastor. Puedo devolverles la vida, ¿a quién enviaré?
¿Qué dirá? ¿Quién les dirá?
¿A quién enviaré?
¿Quién dirá? ¿Quién les dirá?
Heme aquí,
he escuchado tu llamada en la noche.
Heme aquí,
toma mi vida en tus manos para todos.
Heme aquí, de tu palabra seré voz, para tu gente seré luz, haz de mi vida lo que quieras. Heme aquí,
he escuchado tu llamada en la noche.
Heme aquí,
toma mi vida para todos.
Heme aquí, de tu palabra seré voz, para tu gente seré luz, haz de mi vida lo que quieras.
La orientación de nuestros pastores.
Y bien, queridos amigos y amigas, estamos ya aquí a este programa al Padre Galo Robalino. Padre, ahora nos corresponde analizar el libro de los Proverbios, decir alguna cosita en torno a eso, y también al libro de Job, temas de los cuales podríamos hablar muchísimo, pero tenemos que centrarnos un poquito. ¡Qué maravilla el libro de los Proverbios, con consejos muy sanos y puntuales respecto a cómo vivir mejor, vivir bien y siempre de la mano de Dios! ¿Qué decir acerca de los Proverbios? Unas palabras iniciales, Padre.
Gracias, Rafita, siempre tan cordial con tu invitación a participar en este programa. Y también un saludo muy cordial a todos los hermanos que nos, y hermanas que nos escuchan a través de Radio Católica. Los Proverbios, cosa maravillosa son los Proverbios. Definitivamente son todos estos refranes que más bien tienen este carácter muy popular a partir de la observación que se va haciendo de la vida cotidiana, de los acontecimientos que van pasando, de lo que le pasa a uno, pero también de lo que le pasa al otro, ¿no? Al vecino, al cercano, y que de esas cosas uno también puede aprender. O sea, uno no siempre tiene que aprender de lo que necesariamente uno pasa, sino de lo que le ha pasado a otro. Pero este es una cosa muy interesante, porque es como tener toda esta capacidad para dejarse asombrar por las cosas que pasan, para admirar las cosas que pasan y para aprender de las cosas que pasan. Esto es lo que reflejan los refranes populares, en este caso los proverbios, que la persona está muy ávida, muy abierta a aprender de las cosas que van sucediendo, ¿no? Entonces, como lo dice a modo de refrán justamente, quien tiene oídos, que oiga. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír, y peor ciego que el que no quiere ver, que ¿no es cierto? Ver, que es justamente lo que un poco podría resumir esto. Es decir, es esa capacidad que ha tenido la gente, el pueblo de Israel en este caso, y que podríamos tenerlo todos, en la medida que nosotros, abriendo nuestros ojos y abriendo nuestros oídos, podemos ver las cosas y aprender de ellas. O pues simplemente cerrarlas y ser unos necios y tercos y cometer error tras error por no aprender. No, efectivamente. Esto es lo que quiere, sí.
Padre, el libro de los Proverbios hace algunas insistencias, hay muchas, pero quizá las centrales. Primero, que la sabiduría ha sido una creación de Dios desde los orígenes mismos de la tierra, que la sabiduría es primera porque precisamente Dios quiere que nos guiemos de acuerdo con su voluntad, y un poco hay un vínculo, un lazo muy estrecho entre la voluntad de Dios y el hombre, que es sabio porque persigue precisamente cumplir con esa voluntad. Y también hace énfasis en la cuestión de la pobreza, que la pobreza material, siempre y cuando haya sabiduría, siempre es bienvenida y bien vista por Dios. ¿Qué podemos decir al respecto antes de ir destacando algunos proverbios que son interesantes también de analizar?
Bueno, decíamos, me parece que en el programa anterior, que efectivamente el hombre sabio es aquella persona que busca agradarle a Dios, ¿no es cierto? Y que busca hacer lo correcto y caminar en la ley de Dios, y busca ese discernimiento en la vida diaria para poder obrar conforme a lo que Dios quiere. Entonces, evidentemente, siempre en este texto de los Proverbios vamos a encontrar como esta polaridad: el justo y el insensato, ¿no? Y el rico y el pobre. Es como encontramos estas dos cosas para que justamente nos demos cuenta de las cosas que son favorables, que son correctas, que nos ayudan a encontrar el camino correcto, y aquellas que no. Entonces, obviamente, cuando hablamos un poco de la pobreza, de la sencillez, de la humildad, pues hablamos de la persona que se deja un poco en confianza en las manos de Dios, que se abandona en confianza en las manos de Dios, y por lo tanto es una persona que aguarda más en Él y que trata de vivir más acorde a Él, que es la única seguridad que tiene. En cambio, la persona que es rica tiene su seguridad en su riqueza o en su conocimiento. Como decíamos también en otras oportunidades, pues a lo mejor una persona sabe mucho y tiene las seguridades de su conocimiento, pero no de Dios, ¿verdad? Entonces, el tener, bien sea una riqueza, bien sea poder, bien sea conocimiento, obviamente le hace que eso le legitime y que eso sea el pedestal de donde parta. No así el pobre, no así el que no tiene, no así el humilde, ¿no? Que parte de Dios, no de lo que tiene.
Efectivamente. Y vamos destacando algunos proverbios, padre, que son maravillosos. Por ejemplo, el que está registrado en el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo primero. El malvado huye aunque no lo persigan. En cambio, el justo se siente seguro como un león. Quien nada debe, nada teme, dice nuestra sabiduría muy más, popular y muy popular, nuestra, ¿no?
Claro que sí, que sería prácticamente lo mismo, ¿no?
Efectivamente.
Y cómo la conciencia de la persona, cuando se siente haber obrado mal, aunque ni siquiera lo sepan otros, ¿no? Pero el solo hecho de que uno sabe que ha obrado mal hace que continuamente se sienta como perseguido, como aludido. No, y por eso dice, bueno, si a alguno le queda el guante, que se lo chante, ¿no? Otro de los dichos.
Otro de los dichos. Bueno, eso, también guardan su sabiduría, ¿no?
Exactamente. Entonces, mira, pero es justamente porque la persona que ha obrado mal lleva en sí mismo este sentido de que está perseguido por aquello que hizo, ¿no? En cambio, justamente el hombre justo, el hombre que ha guardado la ley de Dios, a que ha vivido conforme a lo que Dios manda, pues tiene toda la tranquilidad, no debe nada, no teme nada. Entonces, frente a una calamidad, pues sabe cómo debe resistirla con toda tranquilidad y toda paz, porque no tiene nada que temer, ¿no? Entonces, mira esto en el texto, esta verdad.
Dios se convierte en su fortaleza, ¿no?
Exactamente. Y esta es una verdad, ¿no? Que nosotros seguramente la hemos palpado muchas veces, ¿no? ¿No? En algún momento habremos tomado unos $5, un dolarito de la cartera de la mamá, y entonces estaremos siempre como, ¿cuándo me va a decir mi mami dónde están esos $5? ¿No? ¿Quién fue el que se me llevó? Y entonces tendré que comenzar a mentir. Y uno comienza a vivir como en esa angustia, aún siendo desde chiquito, ¿no? Peor siendo grande. Entonces, es toda una sabiduría. Miren, solo esas dos frasecitas que has citado tú, Rafita, que cuánto contenido tienen, tan práctico, tan real, y que lo palpamos en la vida diaria, ¿no?
Y para citar otro que tiene que ver con la pobreza, que también es una de las insistencias de este libro de los Proverbios, hay otro en el capítulo 19, versículo primero, que dice: más vale pobre con conducta íntegra que necio de lenguaje engañoso y refinado.
Uh-huh. Así es. Mira, que al final es eso, ¿no? Es decir, la persona hoy por tener dinero, a veces hace falta en su palabra, se vuelve un mentiroso, engaña al otro. ¿Para qué? Para tener dinero. Pero también esa persona va a tener mala fama. En cambio, la persona pobre es decir la persona que ha luchado por lo poco que tiene, pero tiene absolutamente su conciencia íntegra, su conducta intachable y su buena fama, ¿verdad? Entonces, mira qué diferente es, ¿no? Uno a veces quiere lograr cosas, pero esas cosas le destruyen. Y esa es la persona necia. La persona necia es la que no logra ver más allá, sino que solamente ve a este cúmulo de cositas que puede alcanzar de forma mala vida muchas veces, ¿no? En cambio, el que está luchando por lo que realmente es, con su propio esfuerzo, con su sacrificio, con el sudor de su frente, como solemos decir, bueno, también se va a tener esa fama íntegra de ser un hombre honrado, de ser un hombre respetable, de ser un hombre íntegro, como lo hemos dicho.
Entonces, padre, la recomendación final para que nuestros queridos amigos oyentes se acerquen a leer el libro de los Proverbios.
Pues que lo tomen al librito y lo lean, ¿no? Este es una cosa de simplemente mirar, dejarnos guiar. Esto tal vez es uno de los géneros que es mucho más muy llamativo para mucha gente, porque son cosas muy prácticas, ¿no? A veces la gente se queja y dice, la palabra de Dios, a veces no la entiendo, ¿no? Y ciertamente hay palabras que hay libros que son más complejos para entender y comprender y que necesitan de una explicación. Pero este texto de los Proverbios es muy sencillo. Es muy sencillo porque son cosas muy prácticas, muy al alcance nuestro, que nos sirven para nuestro diario vivir. Entonces, como un consejo, lean los Proverbios, ¿no? Leamos todos, cojamos uno a uno, poco a poco, y vamos a darnos cuenta de toda la sabiduría que está ahí incluida.
Tenemos un par de minutitos, padre, porque también abordamos en este mismo programa el libro de Job. ¿Qué enseñanza central nos deja esta preciosa obra de teatro? Porque así es como está concebida. Job siendo tentado por el tentador y al mismo tiempo goza de la confianza de Dios, y al final se la revela a Dios como el Dios que le ha estado acompañando siempre. Y Job se arrepiente de eso, pero más allá de eso, ¿cuál es, digamos, el meollo del asunto en cuanto a la enseñanza que nos deja este libro?
Bueno, yo diría algunas cosas, ¿no? La primera, una que yo escuchaba con mucho beneplácito a nuestro obispo alguna vez, él decía, refiriéndose a otro tema, pero que ahora lo traigo a colación a este, Dios... Nosotros hacemos una continua profesión de fe en Dios, pero Dios también hace una profesión de fe en nosotros. Y esto es el inicio de este texto, ¿no? Dios hace una profesión de fe en Job, o sea, en ese hijo suyo, que aun cuando el tentador haga todas las de las suyas, pues él va a mantenerse fiel a su Dios, y él va a ser fiel al Señor de la vida, y va a no dudar de su fe, no va a tambalear, no va a renunciar a ella, sino que se va a mantener ahí. Entonces, Dios también hace una profesión de fe, y si esto lo queremos de alguna manera decir, también lo podemos aplicar. Dios hace una profesión de fe en nosotros, ¿no? Así como lo hace en Job, lo hace también con cada uno de nosotros. Dios cree en nosotros.
Y el eso maligno es el que siembra la cizaña, dice, mira, Señor, no, es que claro, cómo está así, bueno. No, pero el Señor dice, no, Job es mi hijo y yo confío en él. Si quieres,
haz lo que quieras.
Pero estoy seguro que él va a mantenerse fiel a mí porque yo confío en él, ¿no?
Así es. Y miren cómo Dios de alguna manera hace este acto de fe en nosotros. Entonces, obviamente, en el caso de Job dio razón de esta confianza y fue fiel a esa confianza que Dios le dio. Pero vale la pena como que nos preguntemos nosotros si en nuestro caso sería el mismo, ¿no? Si realmente nosotros hemos podido mantenernos fieles en la confianza que Dios nos ha dado en cuanto ha contado con nosotros y ha creído en nosotros, si nos hemos mantenido fieles a Él, ¿no? Con lealtad, con honestidad. Eso sería lo primero que yo puedo rescatar un poco del texto de Job. Y la otra es justamente el personaje, Job, el hombre que ha sido denominado como el paciente Job, ¿no? La gran paciencia de Job, que surge de la fe de él, de la confianza que él también tiene en Dios, porque es una profesión mutua de fe, si lo hemos visto de esta manera, ¿no? Y entonces él se abandona totalmente a Dios, no reniega de su Dios, no lo abandona a su Dios, sino que acepta un poco las cosas, ¿no? Dios me lo ha dado, Dios me lo ha quitado, dice Job, y esta es la verdad, es decir, nada es nuestro, todo es de Dios, y por lo tanto esa es la fe que le mueve a él. Entonces es un tipo profundamente creyente, es un tipo que profesa la fe profunda en Dios. No hay nada que, por más adverso que sea, que le haga dudar y tambalear en su creencia en el Señor, ¿no? Y esto es lo que hay que rescatar nosotros también hoy.
Ciertamente, a pesar de sus flaquezas, Job al final termina ratificando su fe en el Señor. Y esa es la gran enseñanza que nos deja. Amigos oyentes, ha sido el padre Galo Robalino. Continuamos con nuestro siguiente segmento.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Y de esta forma, queridos amigos y amigas, llegamos a la parte final de este programa número 36. Inmediatamente entonces damos paso a Lorena Barreiro para que nos comparta la síntesis de lo aprendido en este programa. Lorena, adelante.
Gracias, Rafael. Amigos y amigas, aquí la síntesis de lo que aprendimos hoy. Continuamos en el módulo 7 de nuestro estudio sobre los libros sapienciales, concretamente el libro de Proverbios y de Job. El libro de los Proverbios es una recopilación de dichos populares, el cual es el resultado de aproximadamente 600 años de reflexión del pueblo, desde tiempos del rey Salomón, en el año 1000 a.C., hasta el tiempo de la restauración, en el año 400 a.C. Sus temas centrales son la vida cotidiana y las relaciones con el prójimo. El libro hace énfasis en los temas de la riqueza y la pobreza. Para el autor, la sabiduría tiene rostro de mujer. Por ello concluye el libro con el cántico a la mujer ejemplar. El libro de Job, en cambio, es una crítica directa a la teología de la retribución. En Job se encarnan todos aquellos que debido a esta teología sufrían marginación, empobrecimiento, deudas, hambre y eran vistos como impuros. La historia de Job es la de un hombre justo ante Dios, que cumple la ley, pero que sufre toda clase de calamidades, las cuales no son obra de Dios, sino del diablo. Entonces este libro desbarata el criterio oficial de que las calamidades y el empobrecimiento de algunas personas se dé como consecuencia de que hayan incumplido la ley. Al mismo tiempo invita a los justos a mantenerse firmes ante la prueba que los acecha, y que es obra del maligno. El creyente, a ejemplo de Job, debe mantenerse siempre fiel a Dios, de la misma manera que Dios es siempre fiel con sus criaturas. Este, queridos amigos y amigas, el resumen del programa de hoy. Rafael, adelante. Continuamos contigo.
Ok, Lorena, muchas gracias. En efecto, esto lo que hemos compartido en síntesis con ustedes el día de hoy. Y para nuestro programa número 37 también tenemos dos temas muy importantes. Dos libros sapienciales más serán motivo de nuestro estudio. Concretamente, el libro del Eclesiastés o Coelet y el libro de Sirácides o Eclesiástico. Desde ya entonces les invitamos a compartir el programa número 37 que va a estar de veras muy interesante. Queridos amigos y amigas, pasamos a nuestro último segmento del día.
Actividades para aprender.
Y el día de hoy, queridos amigos y amigas, las tareas se sintetizan en las siguientes preguntas. La primera, ¿qué son los proverbios? A la luz, por supuesto, de lo que hemos compartido con ustedes en este programa. Y la segunda pregunta, ¿cuál es el mensaje central del libro de Job? Les sugerimos, queridos hermanos y hermanas, realizar esta tarea siempre con sus propias palabras a la luz de lo que hemos compartido. Si usted tiene dificultades para responder a estas preguntas, pues no dude en acercarse a un catequista, a un agente de pastoral o al sacerdote de su parroquia para que le ayude a cumplir con estas tareas. Lo más importante es que usted no se rinda y acepte el reto. Y con esto, amigos y amigas, pidiéndole a Dios Omnipotente nos colme de su sabiduría para que sepamos llevar una vida intachable ante el mundo y agradable a los ojos de Dios. Quien les habla, Rafael Charjuelán, les dice hasta nuestro próximo encuentro. Paz y bien en sus hogares, que el Señor les bendiga.
Te contaré una historia verdadera y no lo quiero hacer así nomás a la ligera.
lo que yo sentí cuando le conocí. Nunca olvidaré aquel gran momento. Era la iglesia, un solo espíritu y un cuerpo. Sentí que mi ser se estremecía. De pronto recibí lo que pedí. Lleno con su Espíritu Santo, qué hermosa sensación siento en mi corazón. Y si mi hermano vives en victoria, en ti también verás caer su gloria. Es que el amor de Dios nunca se acaba. No, no, no. Nunca se acaba. Alcanzo a entenderlo como he cambiado. Incomparable es mi nueva vida con mi pasado. ¿Quién puede negar hoy de su presencia? Si un testimonio soy de su existencia. Si quieres también tener lo que tengo, tendrás que dar un paso de fe y recibirlo adentro. Jesucristo vino a darte la vida y a sanarte también de tus heridas. Mis labios tienen hoy un nuevo canto. Él me llenó con su Espíritu Santo. Qué hermosa sensación siento en mi corazón. Mi hermano, vives en victoria, en ti también verás caer su gloria. Es que el amor de Dios nunca se acaba. No, 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 no. Nunca se acaba.
Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida que brotaba del trono de Dios y del Cordero.